las exigentes valoraciones de los índices, la corrección reciente del oro y la plata, la debilidad del dólar, cómo seguir invirtiendo sin asumir demasiado riesgo. La diversificación parece ser la respuesta. Pero claro, nos lleva a otra gran pregunta. ¿Cómo hacerla bien? Se lo preguntamos enseguida a nuestros invitados en un nuevo episodio de Finect Alpha. Empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Decía Warren Buffett que el problema de la diversificación era que empezabas metiendo dos animales de cada especie y acababas teniendo un arca de Noé. Está claro que hay que diversificar, es obvio, y más en tiempos tan inciertos y de valoraciones tan exigentes como estos. Lo complicado es cómo hacerlo bien. Lo difícil es cómo llevar a cabo esa diversificación de modo que no te acabes comiendo el potencial de rentabilidad si te centras en reducir el riesgo en exceso. Lo complejo es cómo elegir los activos que mejoran esa frontera eficiente de nuestra cartera en estos tiempos en los que además las correlaciones cambian radicalmente de una semana para otra. El reto es cómo implementarlo en las carteras cuando hay activos refugios que fallan, como el dólar desde hace poco más de un año, o donde activos en teoría defensivos como el oro o la plata de pronto tienen una volatilidad que les lleva de máximos históricos a correcciones salvajes. Todo además con unos diferenciales pues muy ajustados en renta fija, sobre todo en la más estable. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Qué se puede hacer para diversificar bien sin montar, que diría Buffett, ese arca de Noé, que no sea otra cosa más que un puro índice global mixto? Vamos a ver enseguida cómo lo hacen, cómo lo ven nuestros invitados de hoy. Antes, os damos las gracias por estar ahí siempre, por acompañarnos fielmente, por escucharnos cada semana. Como también le damos las gracias a nuestros partners que hacen posible Finect Alpha, como BNY Investments, donde saben invertir, como debe ser, con el cliente siempre en el centro. BNY Investments, gestora a la que hoy nos acompaña su director general en Iberia y Latam, Ralph Felder. Saluda a Ralph. ¿Qué tal, Ralph? ¿Cómo estás?
Muy bien, como en brazos, aquí con amigos de la industria. O sea, muy bien.
Oye, es un episodio de veteranos, ¿eh? De la industria, o sea, llevamos más de una década casi todos, ¿no?
¿Sabes? Yo el domingo recibí por parte del banco, me mandan un email supuestamente del número uno del banco, Robin Vince, diciendo: enhorabuena por tus 26 años.
26 años. Nada más y nada menos, sí señor. Bueno, yo creo que 26 años más o menos también deben llevar el mercado Félix López, yo creo alguno más. ¿Qué tal, Félix?
¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días, buenas.
¿Cuántos llevas? ¿Cuántos?
Pues va a ser 30 este año.
30, ¿qué empezaste con 8? Sí.
Tú sí que me quieres. Sí, no, sí, llevamos ya unos años, la verdad es que sí, pero bueno, con la misma ilusión que el primer día que empezamos, ¿no? Y ya hemos vivido de todo, ¿no? En este tiempo, ¿no?
Total, total.
Y el tío sin una cana, ¿eh? Sin presente, no sé cómo lo hace.
Y con pelo.
No hay justicia. Vale,
ahí sí hay que decirlo todo. Podrías decir hoy no tiene canas, pero no tiene pelo, ¿sabes?
Exacto.
Numeritos son las dos cosas.
Ahí es donde entra la envidia, sí señor. Bueno, Félix López, director de inversiones de ATL Capital, y Carlos Farras, con alguna cana, pero el único que se puede dejar ahí soy yo.
Con menos pelo, pero bueno, te diré que con 20 años pensaba que me iba a quedar calvo con 25, así que agradezco con lo que tengo. No, yo haré unos 27 años en la industria, pero bueno, me siento joven viendo a Warren Buffett, que con 94 estaba al pie del cañón, pues digo yo que nosotros podemos durar un poquito más.
Sí señor, nos queda mucho por delante. Carlos Farras, fundador y director de inversiones de DPM Finanzas. Servidor Vicente Baró, director general de Finet, que yo llevo casi 26, o sea, soy el más joven en el mercado de los tres. Así que, pero de otra manera, lo mío es más fácil, lo mío es de comentarista, no es lo mismo que gestionar y que tener esa relación que tiene.
Hombre, lo que pasa es que si seguimos vivos después de tantos años, que algo haremos bien, ¿no?
Y nos lo pasamos bien.
El whisky.
Exacto.
Y nos lo pasamos bien porque el mercado está bien interesante. Bueno, ya sabéis, vamos a empezar por algo que siempre os pido que nos traigáis al podcast, ¿vale? Algo que os ha llamado la atención recientemente. Empiezo por ti, Carlos.
Pues mira, yo te diré que lo comenté el otro día, que me sorprendió un poco la decisión de Elon Musk de Tesla de lo de cambiar la fabricación de los coches a entrar en el tema de robótica. Que creo que probablemente desde el punto de vista empresarial tenga sentido, porque yo creo que competir con China en la fabricación va a ser complicado. Y por otro lado, yo lo que me imagino que los americanos, si quieren tener un robot en casa, van a querer que sea americano. Por lo tanto, creo que puede que sea una decisión inteligente, pero bueno, me ha sorprendido porque bueno, fueron los pioneros con el coche eléctrico, etcétera, etcétera. Y bueno, es una decisión, digamos, que es incómoda, pero que yo creo que probablemente es que vamos a ver cosas por ese lado, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué nos traes, Félix?
Pues sí que me lleva llamando la atención bastante estas últimas semanas todo lo que son las emisiones de deuda. De hecho, bueno, pues ha sido quizás una de las noticias de estos últimos, yo creo que fue ayer, antes de ayer, de las emisiones de deuda que están haciendo las grandes tecnológicas, ¿no? Que sal para todo el tema de la financiación, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de emisiones que yo creo que cada año estamos batiendo nuevo récord y tiene toda la pinta que este año 2026 vamos a tener emisiones récord en los mercados de deuda, ¿no? Y yo creo que perdemos, yo personalmente, pierdo ya, tanto cero, tanto número, tantos miles de millones, sí, ¿no? De billions, ya muchas veces no sabes si son americanos, si son europeos, ¿no? Y eso yo creo que cuando uno lo pausa, le genera un poco de inquietud, ¿no? Porque estamos perdiendo un poco la perspectiva al norte, ¿no? Estamos perdiéndole el respeto, ¿no? Quizás muchas veces, ¿no? Y no sé si en algún momento podremos volver a caer en errores del pasado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que no. Bueno, ser optimista.
Empezando por la capitalización de muchas compañías, ¿no? Que cuando ya estás hablando de los 5 trillions americanos, los 5 billones españoles, claro, siempre jugamos, ¿no? Los periodistas que siempre buscamos referencias para que la gente ayude a entender, siempre decimos, no sé cuántas veces el PIB de España, la economía española, cuando nos vamos a un nivel, que luego no es muy exacto aquello, pero por lo menos para dar una idea de dimensión, ¿no? De cuánto es aquello. Claro, al final una capitalización de 5 trillions es más de 3 veces la economía, toda la economía española, ¿no? O sea, que no está real.
Bueno, pensando en la temática de hoy, es algo que salió ayer de un análisis interno nuestro, que seguramente los que están llevando carteles igual lo han visto, pero para mí me parece curioso. Y eso es que últimamente, cuando miramos el oro o metales como el cobre, como diversificación de la cartera, que se han convertido en algo para diversificar, para dar descorrelación, pues resulta en los últimos meses, nuestro análisis nos dice que la correlación entre el oro y la renta variable ha subido considerablemente. Entonces, la única reflexión que hago es que resienta esta idea de que es cada vez más complejo el tema de diversificación de cartera y tenemos que ser algo más dinámicos y con más preocupación esa idea de que cosas que tradicionalmente han sido diversificar, igual ya no lo son. Entonces, uh-huh. esa idea de la correlación entre el oro, el cobre y la renta variable, hay mucho más momentum dentro de esa apuesta de lo que había anteriormente. Uh-huh.
Bueno, pues nos lo deja votando Ralph para que nos vayamos al comité de inversión. Claro, vamos a empezar un poco por qué es la filosofía, ¿no? ¿Qué es la diversificación? O sea, porque claro, comentabas esto, Ralph, de estas correlaciones cambiantes entre materias primas y renta variable, pero yo recuerdo hace casi un año ya, aquel 2 de abril, cómo cambiaron las correlaciones de los treasuries con la renta variable, con el dólar también. O sea, estamos en ese mundo de cambio de correlaciones que nos lleva a preguntarnos eso, ¿no? Oye, ¿Qué entendemos ahora mismo por diversificar? Félix, ¿ha cambiado algo esa definición de diversificación?
Yo creo que en función de cómo están las cosas, se le da una importancia o sobre todo se le da un significado a la palabra de diversificar, ¿no? Efectivamente puede ser reducir la volatilidad, puede ser proteger ante caídas, mejorar las rentabilidades ajustadas al riesgo. Yo creo que nos va a depender también mucho de qué es cuál es nuestro objetivo de inversión, ¿no? Para qué realmente invertimos, ¿no? Quien invierta, pero de verdad, con un propósito a muy largo plazo, probablemente no quiere tanto diversificar, sino quiere hacer un proceso más de concentración porque ha hecho un análisis súper exhaustivo de las cosas y el largo plazo juega a su favor, ¿no? Quien tenga otro, digamos, propósito de inversión, sino tranquilidad, no querer, no tener sorpresas, no, bueno, y tampoco se dedica mucho, pues sí que es cierto que la diversificación va a ser su mayor aliado, ¿no? La diversificación uh-huh. y la globalización, ¿no? Uh-huh. Es decir, el famoso llevar al extremo lo de no poner los huevos, todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es algo que da para tertulias las que queramos, ¿no? Y ríos de tinta y foie y artículos, libros.
Sí, pero ahora vamos a concretar un poco más, ahora entramos un poco más en detalle.
Pero que insisto que para mí quizás es va a depender mucho del propósito de la cartera y de cuál es la finalidad realmente de inversión que tenemos, ¿no? Y que como cada inversor es único, pues probablemente ese objetivo o esa definición es diferente para cada uno, ¿no?
Carlos.
Bueno, yo creo que lo que hay que pensar un poco es qué es lo que está buscando, ¿no? Nosotros al final lo que buscamos son diferentes motores de rentabilidad. Entonces aquí no va de tengo un árbol de Navidad que lo lleno de bolitas y tienes cuanto más bolitas mejor.
Porque eso no es, diría Buffett.
Exactamente. Evidentemente, si uno le gusta invertir por fundamentales, con sentido común y demás, pues hombre, entrar en el oro, que en su día podía ser un activo diversificador, pero que está masivamente invertido ahora por especuladores y por minoristas y tal, pues no es el momento. Tuviste una oportunidad magnífica en 2017 para diversificar cuando estaba a 1.300 la onza, ahora está en 5.000, pues a lo mejor no tiene tanto sentido incorporarlo, ¿no? Pero yo creo que hay veces que ahora tú preguntabas cuál es la estrategia. Yo creo que los que llevamos tiempo en esto, lo complicado es si te marcas que quieres, tu objetivo es batir al benchmark, porque eso es más complicado en el corto plazo. Pero sí, el buscar diferentes inversiones que tengas fundamentadas y demás. Por ejemplo, nosotros lo que hemos estado haciendo este año un poco es buscar cosas que nos funcionen en un entorno que pensamos que puede haber cierta recalentamiento de la inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, si tienes todo con un proxy muy ligado a bonos, pues puedes sufrir si de repente se dispara la inflación y tal. Entonces, pues aunque veamos oportunidades en ese tipo de activos, pues lo que queremos es combinar con otros que nos pueda funcionar si hay algo de recalentamiento en Estados Unidos. Es decir, otro tipo de cosas, ¿no? O que yo creo que alguna vez lo he comentado contigo, que hemos incorporado también una cierta posición en el yen, que lo hemos infraponderado un 40%. ¿Eso quiere decir que el yen vaya a subir este año? No tengo ni idea. O sea, lo que sé es que históricamente está con un descuento del 40% y que puede ser que no se recupere un 10 o un 20. Oye, y es un motor de rentabilidad que no tiene nada que ver ni con el dólar, ni con Estados Unidos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, Yo creo que es un poco ver qué sentido tiene. O sea, lo que sí que os digo es que como profesional siempre digo a los inversores que prefiero tener 50 ideas que 3, por mucha convencimiento que tengan esas 3, ¿no? Al final, digamos que el mercado es muy duro siempre y el dólar es al final, como profesionales preferimos tener, pero 50 que tengan su sentido y que no tengan toda la misma correlación, porque si te digo que quiero tener BBVA y Santander, por mucha convicción que tenga, pues al final el sector bancario y en España, ¿no? Pero bueno.
Claro, el tema es ese, ¿no? Esas 50, ¿cómo y tal? Pero bueno, ahora entramos un poco más en materia, que ya te has lanzado con alguna idea, Carlos, pero ahora entramos un poco más.
Hombre, la reflexión que yo haría es que realmente la cultura ha ido de un extremo a otro en los últimos años, ¿no? Entonces, tuvimos tantos años bajo QE, donde realmente la idea de diversificación era, no quiero diversificación, lo que quiero es concentración y beta pura, que no hacía falta alfa, no hacía falta esa diversificación. Y hemos ido a un entorno mucho más arriesgado, mucho más marcado por esa tensión geopolítica. Y quizá es renovar talentos antiguos, esta idea de diversificación, pero también tenemos que profundizar más. Es esta idea antigua de simplemente diversificar a través de sectores, regiones, etcétera. Tenemos que ir más en profundidad en nuestras carteras para entender de dónde realmente están los riesgos y las fuentes de rentabilidad que tenemos. Bien sea beta, bien sea duración, cómo queremos diversificar, si es a través de lo que hemos estado hablando ahora, o quizá distintas fuentes de iguales rentabilidad adaptadas a través de mercado, igual es a través de income, de dividendos. O sea, hay que profundizar más, hay más capas de diversificación de que había históricamente quizá.
Como estamos todavía en un plano elevado, aquí seguro que cada uno tiene una visión, ¿eh? O sea, uno no puede medir más por las fuentes de rentabilidad, pero claro, otro un poco más por las fuentes de riesgo. Pero claro, el asunto es, en un entorno en el que pues lo que hemos visto, entre los 5 grandes activos, en 3, ha habido cambios de relaciones brutales en el último año y pico. ¿Cómo se hace, cómo se gestiona eso en las carteras? Porque uno tiene un modelo hecho, Félix, con unas correlaciones que de pronto le cambian, ¿no?
Yo creo que, a ver, yo creo que sí. El tema es muchas veces el espacio temporal que estamos observando. O sea, yo pongo el ejemplo del año 22, ¿no? El año 22, a finales del año 22, nos hartamos de ver artículos poniendo la cartera 60-40 como diciendo que se había acabado, que era el fin, que no había servido. Y yo digo, bueno, pues efectivamente no ha servido en el 22, pero tú coges los 23, 24, 25 y ha sido un exitazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tema es que yo creo que el mercado, somos un poco histéricos, creo yo, desde mi punto de vista. No digo yo que no haya algo de razón, pero que probablemente esa ventana temporal la hacemos muy pequeña muchas veces y extrapolamos, ¿no? Hay cosas que yo creo que sí que, por ejemplo, merecen la pena, entrar en el detalle, ¿no? Porque tienen mucho sentido, ¿no? Lo comentaba Carlos, el tema del oro. El oro ha pasado de ser un activo en carteras que diversificaba, que eliminaba riesgo, reducía volatilidad, a ser un agente que muy probablemente lo que nos genere es mucha más volatilidad a medio plazo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí hay que actuar, ¿no? Pero el resto de cosas, pues muchas correlaciones van cambiando. Uh-huh. Yo creo que hacer extrapolar a largo plazo, algo que ocurre en el corto plazo, yo creo que es muy peligroso. También jugamos con una cosa, que aquí el mercado financiero tiene memoria de pez. Ya. Realmente lo que dices hoy, dentro de una semana, pues prácticamente todo el mundo lo ha olvidado, ¿no? Con lo cual es fácil hacer argumentos, ¿no?, que pueden ser muy llamativos en el corto plazo, pero luego en el medio plazo no tiene mucha validez, ¿no?
Uh-huh. Sí, suelen decir los futbolistas que lo bueno suyo es que juegan un partido malo y el miércoles tienen otro que puede cambiar. Aquí es que todos los días. O sea, aquí
si lo dices a Xavi, a lo mejor él.
Es verdad, sí, claro, el entrenador no. es otra cosa.
Que le ficharon para largo plazo, pero luego.
Exacto, buena metáfora.
Jornadas fuera. A ver, yo lo que creo es que al final el tema de la volatilidad y de la correlación, yo creo que hay que ponerlo en contexto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el dólar nos parecía que estaba caro, por lo tanto, ¿cuándo llegó la corrección? Pues lo que sabíamos todos es que la paridad pues no tenía sentido, diferentes métricas, que insisto que las divisas es lo más difícil de predecir, pero yo hablo con pues las típicas métricas que utilizamos todos en la industria para saber si algo está infravalorado, sobrevalorado, y el dólar lo estaba y además sabíamos que Trump lo quería debilitar. Por lo tanto, si quieres, lo que a lo mejor te puede sorprender es lo fuerte que cayó en un espacio tan corto de tiempo o cosas así, pero que luego hay cosas que pasan porque tienen que pasar, porque tú me hablas de la caída del oro, pero no me hablas de la subida anterior de los dos últimos años o dos años y medio. Entonces, bueno, son correcciones que se producen. Lo que sí que es cierto es que hay un término que en la industria, bueno, no más en la industria, no, por parte de los inversores, que la volatilidad lo consideran como riesgo, y nosotros al final la volatilidad son oportunidades que te da el mercado. O sea, en momentos en periodos de volatilidad hay muchas más oportunidades. Entonces, es como, oye, sube la volatilidad, me voy a un monetario. No funciona así, ¿sabes? O sea, esto, que yo creo que ahí también hay ciertas cosas que digamos que hay errores humanos, que cuando hay miedo, pues dar al botón es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo contigo que al final en este tipo de cosas, pues al final tenemos que poner nosotros un poco la cabeza fría, saber un poco lo que ha pasado históricamente y tal, y que las correlaciones como el 2022, oye, cayó todo, pues oye, lo único que era habernos protegido un poquito más o haber tenido menos duración y tuviera afectado menos la renta fija y demás, pero te quiero decir que tendemos a tratar de simplificar todo lo que pasa. Es como cuando lees Bloomberg, ¿no? Que siempre tiene que haber una frase de lo que pasó al día anterior. Pues a lo mejor no ha pasado nada, simplemente es el mercado y eso es la liquidez y demás, ¿no? Pero
bueno, yo que estuve un tiempo haciendo prácticas en Financial Times, que no creo que no coincidimos, Ralph. Pues Ralph estuvo ahí.
Yo empecé en el 95 en el Financial Times y desde entonces hemos visto bastantes ciclos y bastantes momentos de volatilidad y ahí las canas. Entonces,
quería decir, perdona, que claro, o sea, había un momento en el que tenías, yo estuve un tiempo haciendo la crónica de Bolsa Europea, entonces tú tenías que llamar a alguien que te dijera, para poner un argumento de por qué había caído la bolsa ese día, pues claro, esa persona, pues a lo mejor ese día tienes que llamar a dos o tres, me parece que era, pero claro, al final, pues la narrativa, pero igual los informes de las casas de bolsa y los informes de la banca, pues tienes que buscar una explicación a lo que está pasando, muchas veces nadie lo sabemos.
Bueno, yo lo único que añadiría a lo que han dicho los compis es simplemente que también estas correlaciones del 60-40, históricamente la correlación negativa que hemos vivido en los últimos 15 años no es lo normal. O sea, si miramos más allá en la historia, lo normal es que haya una correlación típicamente más positiva entre esos dos activos. Lo que sí es verdad es que cuando miramos 2022 fue un choque de inflación, y los choques de inflación suele ser cuando las correlaciones van a uno. Pero eso no es decir que esa descorrelación y diversificación no funcione en otros momentos. Si es un choque de crecimiento, el 60-40 suele funcionar muy bien. Entonces también tenemos que mirar el momento del trasfondo económico y qué está dirigiendo ese choque, ese momento, para definir si va a ser perfecto o menos perfecto esa correlación entre 60 y 40, y cómo vamos a diversificar las carteras. O sea, bueno, es varias formas de mirar la misma cosa.
Pero luego está lo que decías también del oro, ¿no? La semana pasada en el podcast decía Paco Julves, el problema, la subida en sí del oro, el problema es que la volatilidad que pasa a tener el activo, ¿no? Que dice, yo te pongo aquí el gráfico ahora del oro y tú me dices que es Bitcoin. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Que una cosa en teoría es para bajar volatilidad, para reducir, de pronto se convierte en un activo súper volátil que te hace darle otro tipo de explicación o otro tipo de gestión.
Bueno, yo lo que creo es que un poco lo que antes te ha comentado, de que tratamos de simplificar todo. Y por ejemplo, ahora que estaba escuchando, digo, es que en el fondo también hoy hay que mirar la deuda y dices, oye, en Estados Unidos tenemos un déficit estructural brutal. Que Francia también lo tiene, pero no me preocupa como, o sea, a nivel del peso, a nivel mundial que tiene Francia con Estados Unidos, y eso es un tema que está ahí. Puede ser perfectamente que haya en un momento dado desconfianza financiera al gobierno americano, y te digo que va a haber mucha volatilidad en los mercados, mucho comportamiento que te puede caer la renta fija porque se suban los 10 años tal. O sea, que al final no es... Y que dentro de la renta fija, además, cuando hablamos de renta fija, no es lo mismo high yield, que tiene mucho más correlación con la bolsa y con los activos de riesgo que deuda gubernamental o tal. Entonces, o sea, también es verdad que intentamos un poco simplificar. O sea, yo lo que creo es que los profesionales somos los que ponemos un poco consistencia en la hora de crear las carteras, de construir las carteras, de cómo hay que posicionarlos, porque no es una cosa tan sencilla como para decir, oiga, es que uno más uno son dos. En lo nuestro a veces son cinco y otras veces unos tres, así.
¿Y por dónde lo empezamos? O sea, ya empezando a bajar de, como se suele decir, de las musas al teatro, ¿por dónde empezamos esa diversificación, Félix?
Pues yo creo que va a depender muchas veces de qué tipo de cartera. No es lo mismo diversificar una cartera, digamos, con perfiles muy largo plazo, con donde la percepción de o la asunción de riesgo sea muy elevada, ¿no? Yo creo que en cualquier caso, ejercicios, yo creo que de valoración de activos, una vez hecha esa primera fase, yo creo que es lo que realmente da soporte al resto, ¿no? Porque si no, tendemos muchas veces a llevarnos por modas, ¿no? Y las modas están muy bien mientras duran, pero luego normalmente suelen acabar en llantos, ¿no? Y yo creo que eso, uno, la experiencia de los años te lo, bueno, pues al final la tienes de llevar ya mucho tiempo, de haber visto muchas modas y sobre todo haber visto muchas modas en muchos activos, ¿no? Donde bajo el paraguas de esa diversificación, pues han ido cantidades ingentes de dinero que luego, pues desgraciadamente, suelen acabar saliendo en momentos inadecuados, ¿no? Entonces, si sobre esa capa de modas previamente haces criterios de valoración en activos de renta fija, en activos de renta variable, en activos alternativos, yo creo que puedes evitar, desde un punto de vista de gestión y desde un punto de vista... sobre todo del espacio temporal, puedes evitar esas trampas, ¿no? Que esas trampas que al final acabas pagando, ¿no? Que es muy difícil evitarlas. A toro pasado no somos manoletes, fantástico, pero que es muy difícil evitarlas, ¿no? Pero creo que con ese análisis previo, parte de ese trabajo queda hecho.
O sea, pero al final, si lo entiendo bien, propones un primer análisis frontera eficiente con sus matices de cada casa, ¿no? Y de ahí partir un poco a medir en correlaciones e ir ajustando por correlaciones para ir teniendo esa diversificación, ¿no? Ahora entramos un poco más en cada... ¿Lo veis parecido? ¿Veis algo distinto?
Bueno, yo creo que nosotros es que compartimos un poco esa filosofía de construir pensando en medio. O sea, nosotros sabemos invertir en medio o largo plazo. Yo en el corto plazo, cuando me preguntan qué va a pasar con el mercado en 12 meses, no lo sé. A lo que puedo ponerles cabeza y sentido común a lo que creo que son las valoraciones. Sí que es verdad que nos gusta mucho mirar lo que es históricamente, oye, pues cuáles son la prima de riesgo que tiene ese activo y si está por encima de la media o no la media, para ver si un poco tienes más oportunidades o no. Pero evidentemente yo creo que tiene que ser con ese enfoque. De hecho, si me dejáis poner un ejemplo, porque ahora nos han preguntado y tal con el tema del oro, nosotros tomamos posición en el oro cuando en las carteras globales estaban, los pesos eran inferiores al 2%, ¿vale? Y de hecho veníamos en research que hicimos nosotros en su día y tal, y hubo momentos que nos hicieron dudar. Me acuerdo un verano que me llamó un cliente y tal, que cayó el oro un 10%, las mineras un 25%, y era porque un hedge fund se puso corto y os habló de que estábamos a niveles de 1.300 la onza, ¿vale? Y que te hacían replantearte, oye, me has metido un activo para protegerme, que de repente tal, digo, mira, o sea, que es que incluso cosas que luego han funcionado, cuando miras para atrás has tenido momentos que el mercado te lo ha cuestionado. Y es cómo ha reaccionado, cómo tal, cuál es el sentido que... Por eso, si hay un fundamental detrás, es que revisas las decisiones, por qué has tomado esa decisión, y si sigue el fundamento detrás, pues seguimos apoyándola, ¿no? Entonces yo creo que eso, sobre todo a la cabeza, nosotros, para tenerla estructurada, ahora ya veremos si la IA cómo piensa, pero digo, los del sector, los que llevamos tiempo en esto, pues es lo que pensamos que tiene sentido, ¿no? Yo creo que el pánico, la codicia y el pánico siempre están ahí. O sea, y hoy estamos así, como digo, el mercado ciclotímico, mañana a lo mejor estamos en mal rollo todos, pero bueno, es lo que nos toca.
Ralph, eso, y también un poco, vamos a empezar, si parece, en renta variable, sí. ¿Cómo se diversifica ahora esos grandes valores?
Sí, o sea, primero nosotros, ¿qué voy a decir? O sea, yo vengo de la parte de ventas y no tanto de la parte de gestión, entonces la parte de ventas siempre vamos a decir, para empezar la diversificación empiezas con el cliente. Tienes que entender bien qué son las perspectivas, horizonte, inversión de ese cliente, qué son los tipos de riesgo que aceptan, qué son las pérdidas de que aceptan, y a partir de ahí empiezas a mirar un poco esa visión de cómo puedes diversificar la cartera. La otra cosa para simplemente comentar es que hay distintos regímenes y hay que mirar esos regímenes para distintos momentos de correlación. Y cuando miras la fuente de rentabilidad de cada activo, eso te ayuda a ver un poco la diversificación, porque tú puedes tener dos cosas en distintas partes de la cartera, como por ejemplo high yield, que has comentado antes, y préstamos, distintas partes de la cartera, pero su fuente y motor de rentabilidad es muy parecida. Entonces tú estás mirando dos activos en distintas partes de la cartera, pero no estás realmente diversificando la cartera, ¿no? Entonces ese contexto sería importante.
Bueno, es que eso me pasa un poco a mí muchas veces cuando se habla de alternativos, ¿no? Porque por ejemplo el private equity en realidad es equity, no deja de ser equity, pero es private. Es verdad que en correlaciones, pues como no tienes cotización diaria, pues parece que te descorrelaciona la cartera, pero en el fondo, si lo miras a largo plazo, pues es equity. Quiero decir, o sea, que ahí también hay que verlo.
Bueno, lo que pasa es que no es lo mismo si es un venture que si es
sí,
tal, o dices, la zona geográfica, o si es un private de infra o no. O sea, es que te quiero decir que luego al final también utilizamos la palabra que incluso yo algunas veces he hablado de tal, y es un private debt, ¿no? Que es de deuda y te lo incluyen en la misma carcasa. Pero bueno, sí que es verdad que al final nosotros, a lo mejor el inversor no es consciente, pero nosotros sí que sabemos distinguir una cosa de otra y si estamos concentrando demasiado en una cosa o no.
Sí, fíjate, yo a lo mejor quizás en este momento, y aprovechando un poco que has comentado el tema de los private equity, me gustaría sí que meter en la conversación el aspecto de la liquidez y de la valoración de los activos, ¿no? Y yo creo que qué importancia hay que darle, o qué importancia le damos a esa valoración diaria muchas veces de los activos como un atractivo, como algo positivo. Y probablemente yo creo que a medio plazo la liquidez diaria es en un proceso, digamos, donde metemos también incluso la planificación, la liquidez diaria no es algo que juega a favor del inversor, porque probablemente le lleve a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Comentabas el caso del private equity. Si incluso le metemos el tema inmobiliario, también, que no hay valoraciones del real estate diarias, ¿no? Hacemos el ejercicio, ¿qué es lo que hubiera pasado en España si la gente en el 2009, 2010, 2011 hubiera tenido la valoración diaria de sus casas? ¿Hubiera sido la situación como la de ahora o no? Es decir, yo creo que muchas veces la liquidez de los activos, que muchas veces es algo que juega a favor, cuando miramos correlaciones, cuando miramos aspectos como drawdown y demás, yo creo que no juegan a favor. Y hay mucha literatura sobre esto. Incluso Taleb, en uno de sus libros, habla de la ansiedad que genera esa liquidez diaria. El ver las cotizaciones diarias, ¿no? Sí, cuando total, tú total. Eso lo vas dilatándole el tiempo, en vez de mediciones diarias pone semanales, mensuales, anuales y trimestrales, y cada 5 años, por ejemplo, te sientes más aliviado y probablemente tu retorno es mejor, ¿no? Porque evitas muchas veces que esa decisión psicológica, digamos, te rapte, ¿no? Y tomes decisiones que son erróneas, ¿no?
Bueno, eso tiene una doble lectura. Yo desde mi punto de vista también son oportunidades que nos da el resto, ¿vale? Claro. Porque ahora cuando has comentado el tema inmobiliario, con la subida de tipos, está hablando del 2022, pues las OCIMIs o los REITs cotizados cayeron un 40% y estaban con descuentos del 30-35% sobre el NAV, y el inmobiliario de private equity cayó un 10%. Por lo tanto, ¿dónde había que invertir? En el cotizado. O sea, sí, porque podías entrar en el mundo, tal, luego hacer caja. O sea, es decir, al final la liquidez también te ofrece, al que es un inversor de medio y largo plazo, poder aprovecharse en las ineficiencias de los demás, ¿vale? O sea, es decir, yo puedo ver tu punto desde, por eso te digo que tiene doble ángulo, de los que le dan el botón y los que aprovechamos para darle el botón en la dirección contraria.
Los del sell y los del buy.
Exacto.
¿Dónde estáis viendo ahora precisamente? Porque ahora hay esa necesidad de diversificar, hay mucha concentración en índices, se ha vendido muchísimo estos últimos años estos fondos de muy, 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 muy bajo tracking error con los índices. ¿Dónde estáis viendo, Ralf? Vosotros, que al final tenéis gama bastante amplia.
Sí, o sea, realmente empezó, yo creo que el año pasado el gran problema de los índices es la concentración, ¿no? O sea, tú ves el S&P y los top 10 tienen como casi 40% de la capitalización de todo el índice. Entonces empezó el año pasado que la gente, en vez de comprar el S&P, empezaron a comprar el equal weighted, ¿no? Que eso para diversificar un poco más. Y este año sí es verdad que estamos en, claro, yo tengo que hablar de la gama que tengo, que es que me piden a mí. Entonces es variopinto. Entonces, cuando tú empiezas con el tema de lo que decías tú, Carlos Andrés, depende un poco, es muy variopinto lo que la gente pide. Entonces, pueden hacer diversificación a través de zona regional. Se están empezando a mirar ideas de que, mira, hemos tenido mucho en Estados Unidos, no comprarías Europa por temas de beneficios ni de productividad, pero sí por valoración y diversificación. Entonces estamos viendo más interés en Europa en general y específicamente yendo a quizá áreas más de small caps, donde tienes esa parte que se ha quedado atrás. En Estados Unidos vemos quizá, como hay tanta volatilidad implícita en ese mercado actualmente, sí hay interés en la parte de valoración, pero igual más por la parte defensiva de income. O sea, te digo, o regional o factorial en la parte directa, en ese contexto. Después estamos viendo gente que quiere descorrelación por completo. Los mixtos flexibles han vuelto este año. Estamos empezando por primera vez en 3 o 4 años a ver entradas otra vez ahí, que han funcionado muy bien. Y los liquid alts, los rentabilidad absoluta, también han vuelto desde hace unos meses, pero este año ya parece que esa ola de entradas está yendo más. O sea, o descorrelación pura, o por región, o por factor, y finalmente es la parte temática que hemos estado diciendo de infraestructuras, pues también la parte temática que te ofrece también la descorrelación y la valoración si eliges bien. O sea, muy variopinto dependiendo de lo que quiere el cliente y las necesidades de cada cartera.
Eso es lo que estáis viendo vosotros que os piden los clientes. Vamos a ver a los clientes que si se reconocen en algo de vosotros, ¿dónde estáis entrando ahí en esa diversificación?
Pues mira, yo te diría que depende muchas veces del activo. Sí que es verdad, comentaba Ralf, en el tema, o una de las preocupaciones que hay en Estados Unidos es por esa concentración, tan importante. Entonces, sí que índices equiponderados, yo creo que está cogiendo bastante tracción, ¿no? A nivel de carteras. Iríamos más también por la diversificación a nivel geográfico, ¿no? Esa problemática de concentración en Europa, en emergentes, en Asia no existe, ¿no? Con tanta importancia, ¿no? Con lo cual, incluso una mayor diversificación, es decir, una huida de los índices globales que tanto han pesado las carteras, que tanto entrada de flujos ha tenido, ¿no? Es decir, pensar que Estados Unidos sigue pesando más del 65, casi 70% en función de cuál índice cojas en los índices, ¿no? Con lo cual, ir saliéndose de ahí en una parte, Europa, emergentes, está cogiendo mucha tracción en los últimos meses, ¿no? Y estamos yendo ahí también, ¿no? Y luego, por último, a nivel de capitalización, es otra de las cuestiones que está estamos haciendo y que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Ese empuje, no solamente ya el famoso factor growth value por un lado, sino incluso también la parte de pequeñas compañías uh-huh. versus grandes compañías, ¿no? Esos descuentos que hay, ¿no? Esa, bueno, quedarse atrás, ¿no?, por un tema de flujos, ¿no? Principalmente, ¿no? Yo creo que en los mercados en renta variable, yo me quedaría quizás con esas tres uh-huh. ideas, ¿no?
O sea, sí, te reconoces bastante en eso sí. que ha trazado Ralf. ¿Tú, Carlos, un poco distinto?
Bueno, ya sabes que soy el rarito. Pero, a ver, nosotros como vamos muy concentrados al activo concreto donde vemos la oportunidad y demás para un determinado peso de la cartera, sí que reconozco que nosotros no tenemos una visión tan de arriba, sino que a lo mejor, imagínate, pues dentro de la tecnología médica, pues hemos visto que era un sector que estaba con unos múltiplos históricamente elevados y lo vemos ahora que tiene más sentido, y entonces, pues bueno, nos gusta tener cierta exposición a tecnología médica porque sigue estando el envejecimiento de la población, porque seguimos viendo que hay avances y que son compañías que van a crecer por encima de doble dígito en crecimiento de beneficios, ¿no? O, por ejemplo, sí que es verdad que ahora hemos reducido algo, que yo creo que alguna vez lo he hablado contigo, en el tema de los cat bonds, que es un activo que no está correlacionado ni con la bolsa ni con la renta fija, que simplemente con los cambios climáticos, y que lo que pasa es que normalmente a nosotros nos gusta invertir, pues cuando fue el huracán Ian, los spreads se dispararon, pues empezamos a comprar, hemos tenido unos buenos retornos, pues cercanos al 10% por año, y ahora pues, pero seguimos teniendo, o sea, hemos reducido el peso, porque han ido subiendo y entonces hemos reducido el peso, pero son cosas que tienen su sentido y que no tienen, o sea, es decir, de hecho, si os ponéis a mirar la tecnología médica del año pasado, que todos los activos de riesgo subieron, no lo hicieron ellos. Entonces, por lo tanto, quiere decir que hay cosas que, aunque el mercado sube todos los activos de riesgo, pues siempre hay oportunidades, ¿no? Entonces, nosotros vamos un poco más a ese tipo de ideas, igual antes he contado lo del yen, etcétera, etcétera, que creemos que tienen sentido en el medio y largo plazo y que nos dan valoraciones, eso sí, que tenemos el riesgo de que si el MSCI World o el S&P siguen subiendo y este tipo de sectores se quedan atrás, pues nos quedaremos por detrás del medio.
Y ojo con esta idea, que todo el mundo, es también la otra dinámica, es el tema de valor, de value, ¿no? Que muchos están pidiendo un poco de value porque uh-huh. hay esa concentración de valoraciones altas, en general exigentes en varios mercados. Lo que diría es, en este entorno hay varios sectores que sí se ha reajustado el precio a ser value, pero cuidado, porque hay varios sectores tradicionales que están bajo estrés y ese reajuste de precio es porque hay menos atractivo. Entonces, yo diría que la palabra calidad ha vuelto también a estar de tendencia ahora mismo. Esta idea de tienes que buscar el catalizador para que el value no es un value trap y que hay un catalizador para el crecimiento de esa empresa. Entonces, yo diría que cuidado con value y hay que enfocarlo con ese factor de calidad.
¿Qué pasa? La palabra calidad.
Ya lo sé.
Ha sido. O sea, mucha gente ahora mismo la tiene como. Lo que pasa es que no sé si es justo esto lo que le hace estar ahora de oportunidad.
Total,
mirando.
Sí.
O sea, porque es verdad.
Sí,
y se asocia mucho. Antes hablabas también de income. Se asocia mucho a income. No sé si hay que separarlo. ¿Cómo lo estáis viendo?
Bueno, yo creo que el tema de income para nosotros no necesariamente es que estamos buscando altos dividendos. Para nosotros es la sostenibilidad del dividendo en el tiempo que nos ayuda. Para nosotros también la disciplina de la compra y venta es clave para buscar esa calidad. El problema es ahí es donde está la gestión activa. Porque normalmente cuando tú estás buscando una rentabilidad por dividendo, cuando llega el momento de entrar, es normalmente cuando el mercado te está diciendo que hay que vender, porque el NAV ha bajado bastante y eso ha hecho que ha subido la rentabilidad del dividendo. Entonces el análisis fundamental es lo que hace que el equipo dice, no, aquí hay oportunidad, no hay riesgo. Y lo normal es que de forma natural te ofrece descorrelación uh-huh. porque los Max 7, por ejemplo, no son típicamente empresas de dar dividendos. Entonces, para nosotros el tema de dividendo te da esa valoración si eliges bien la calidad. O sea, básicamente uh-huh. estás comprando empresas de calidad cuando están baratas y la disciplina de venta te esfuerza a venderlo cuando ya no están baratas. Uh-huh. O sea, te da calidad y te da la parte defensiva para uh-huh. proteger en mercados donde hay más volatilidad, uh-huh. básicamente.
Bueno, yo es que, como habláis, se habla muchas veces de los factores y demás, pues evidentemente el factor calidad estaba con un gestor que me decía que la calidad siempre se ha pagado más y que si pones un gráfico histórico, digo, creo que te van a tocar algún año para sufrir. Y me dijo, Carlos, me acordé mucho de esa frase, porque luego la toca sufrir, porque el año pasado, por ejemplo, la calidad sufrió. Y lo cual no pasa nada. O sea, decir, es que al final, si la caída es a unos múltiplos muy elevados, es más difícil justificarlos y luego pues los flujos van de un lado a otro. Otra cosa es que nosotros, sí que se me ha olvidado comentar, que por ejemplo en un tema de calidad, algo que no teníamos tal, estamos empezando a invertir de nuevo. ¿Por qué? Porque sabiendo que cotizan siempre con algo más de múltiplos, pues, oye, pues no han hecho nada las compañías todo el año pasado, siguen teniendo sus barreras de entrada y su power en el pricing y demás. Entonces, pero esas son las cosas que yo digo, que al final el mercado, igual que nosotros ahora estamos analizando todas las compañías de software, uh-huh. que no sé si habéis fijado un poco
hay un drama por ahí.
Sí.
Bueno, yo digo que hay una corrección encubierta en el mercado, porque hay algunos sectores que han caído 30, 40 compañías bastante importantes. Bueno, Microsoft, desde máximos, ha recuperado un pelín, pero está más de un 20% abajo Microsoft.
Bueno, están mirando un poco lo que decías tú antes, esa financiación, cada vez hay más deuda y tenemos que ser más, hay más discreción.
¿Vosotros qué tal, Félix? Porque efectivamente este tema, es verdad que son estos valores que son aburridos, que cuando está el mercado de otras modas, tú antes hablabas de la moda, pues ahora estos sí que no han estado de moda en los últimos 2-3 años y las valoraciones ya no cotizan con esas primas que cotizaban en el pasado. ¿Qué estáis viendo ahí?
Yo creo que ese es un poco el, o sea, lo que tenemos realmente en nuestro trabajo y es realmente intentar verlo todo desde fuera, aislarnos un poco del ruido, ¿no? Y dentro de ese aislamiento o de verlo las cosas con carácter mucho más objetivo, es donde en momentos como el actual, esos factores, por poner un ejemplo, ¿no? Y ponerlo, continuar con lo que estamos comentando, ¿no? Esas empresas de calidad y demás, probablemente empieza a ser el momento. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchos gestores, y el año pasado es un ejemplo clarísimo, ¿no? Donde, bueno, pues el entrar demasiado pronto en una estrategia, a lo mejor lo que te lleva es a, digamos, a una insatisfacción o a unos retornos muy negativos que, bueno, pues al final tienes que es que está intrínseco en este trabajo. Es decir, nunca cogemos el sweet spot, ¿no? Del momento óptimo ni de entrada ni de salida, ¿no? Al final, esos ejercicios de valoración, esos ejercicios donde los equipos tienen que tomar sus decisiones, ¿no? De entrada y de salida de activos en función, creo yo que lo mejor es de unos fundamentales. Lo que te llevan es a esas decisiones, ¿no? Momentos de calidad, la parte de pequeñas compañías, las pequeñas compañías que creemos que en términos generales, pero no vale todo. Claro. Es decir, depende muchas veces de los sectores. Si las compañías están baratas, por algo será, en algunos casos, ¿no? Creo que es vital también en estos últimos años una tendencia del mercado y es el tema de los flujos y el tema de la gestión pasiva. Que yo creo que es algo que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Y que eso pues puede generar ciertas ineficiencias, comentaba Carlos, que yo creo que muy acertadamente esas ineficiencias para nosotros también son oportunidades. Claro. Eso es cierto y eso es una realidad, ¿no? Entonces, al final, todo ese cóctel de distintos factores, distintas alternativas, pues es lo que tenemos que aprender a jugar bueno, pues en cada momento, ¿no?
Sí, o sea, solo comentar un par de cosas que ha dicho Félix. Primero, que la volatilidad para gestión activa es magnífica, porque crea tantas oportunidades. Segundo, también lo dijiste, Félix, el tema de horizonte de inversión es clave cuando miramos oportunidad en temas de calidad. Mira salud el año pasado, que nadie lo quería, pero tiene unos vientos de cola estructurales a largo plazo que son brutales. Entonces, si tenéis ese horizonte de inversión más largo, el momento está muy bien. Y en temas de disciplina, lo que tú decías, es muy fácil encontrar el momento de entrada. Es muy difícil tener la disciplina de vender cuando tienes que vender. Muchas veces. Yo, la experiencia que yo tengo con las gestoras es la parte de enamorarte de una empresa y tener la disciplina de saber cuándo venderla. También es clave.
Sí, hablamos muchísimo de la compra y poco de la venta. Deberíamos hablar más de la venta que de la compra. Pero bueno, también es verdad que si uno compra bien, igual no hace falta ni vender. O sea, que eso bueno, también es verdad. Si compras un buen piso en un buen sitio y tal, igual...
Como decía Warren Buffett, el precio en su punto medio está muy poco tiempo, o sea, o estás muy por encima o muy
total,
por debajo.
Total. Oye, que me estoy yendo de tiempo. Yo sabía que era una conversación interesante, lo está siendo, así que asumí este riesgo. Voy a avanzar en el guión que yo había pensado hasta el dólar, ¿no? Porque bueno, si queréis comentar alguna idea más, alguno que tengáis, pero vamos, el dólar efectivamente es un activo porque todos teníamos pensado como descorrelacionador y hemos visto lo que pasa el último año, Ralf.
Sí, el dólar. A ver, nosotros, y no es por marketing, pero yo trabajo en la parte de gestora del banco, pero el banco en sí es una bestia. Entonces, la parte uh-huh. de custodia, broker dealer, es el número uno del mundo. Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Porque vemos exactamente lo que hace 20% de los activos investibles del mundo. ¿Y qué nos están diciendo de flujos? Nos están diciendo algo y confirma algo que ya sabemos, y eso es que al principio del año pasado todo el mundo quería activos americanos y nadie estaba cubriendo. Uh-huh. Ya para julio y agosto todo el mundo seguía queriendo activos americanos y casi 80% estaba cubierto. Y cuando se va bajando ese diferencial, vamos a ver más coberturas. ¿Por qué? Y el S&P este año te lo dice. Si tú estás en dólares, el S&P, que es plano, ligeramente positivo, no sé dónde está ahora mismo, pero está por ahí. Si estás en el euro sin cubrir, has perdido un 10-11%. Uh-huh. Entonces, la importancia de mirar lo que decías antes, de lo difícil que es predecir divisas, pero lo que sí vemos es el dólar tiene un problema de confianza. Uh-huh. Con el inversor internacional, en parte de ahí la alternativa en el oro, pero claramente el dólar actualmente es un activo que, por lo menos por los flujos que estamos viendo y lo que nos están pidiendo clientes, cada vez están pidiendo cubrir todo uh-huh. contra esa volatilidad de divisas.
Uh-huh. ¿Aquí cómo lo ves, Carlos? ¿Tienes alguna posición? No.
Bueno, sí, bueno, nosotros tenemos todo cubierto. El año pasado nos vino de maravilla, pero yo no saco pecho porque llevamos mucho tiempo cubierto, por lo tanto el coste del hecheo al final, no sé cómo me ha quedado. ¿Vale? O sea, decirlo con humildad, ¿no? Decir, oye, nos parecía caro, estamos cubiertos, pero me parecía caro hace ya 3 años, por lo tanto, si pones ahí a meter los costes del hedge, pues va restando, ¿no? O se te van garbancillos por el camino. Yo creo que al final a nosotros nos pasa un poco que a partir de un determinado nivel del dólar, pues ya no nos merecerá la pena cubrir porque ya nos parecerá que está en fair value o lo que sea, y entonces no vamos a meter cosas adicionales, ¿no?
¿Ha llegado a ese nivel o no? ¿Ha llegado a ese nivel o no?
No, todavía no. Pero vamos, que tampoco creas que es mucho más ahí. O sea, no está, no sé si el 1.25, no sé, no sabría decirte, ¿no? Pero bueno, te quiero decir, yo creo que al final son decisiones estratégicas que vamos tomando, que vamos tomando en la cartera. Yo, sin embargo, sí que es verdad que como profesional sé que en el largo plazo, y sobre todo cuando inviertes en compañías multinacionales, pues tienen su divisa ya está muy diversificada porque venden en diferentes puntos del mundo con diferentes divisas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que es verdad que cuando se va un poco el extremo la divisa, uh-huh. También es verdad que yo, como ya somos viejos, cuando se fue a 1.30 en su día, pues me parecía un chollo, y luego se fue a 1.50 y luego tuviste que esperar 10 años o 15 años para que volviera a los niveles de 1.20, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel de divisa, yo creo que los que nos digamos esto sabemos que es lo más difícil de predecir. Entonces, salvo que sea muy extremo la situación, uh-huh. No sé si merece la pena meter mucho el dedo ahí, ¿no?
No sé si quieres comentar, pero te lanzo también ya renta fija, ¿no? Porque ahí como lo estáis gestionando ahora, también con diferenciales están ajustados.
Demasiados temas, ¿eh? Divisa, renta fija. No, la divisa. Nosotros somos un poco salomónicos, ¿no? La parte global, que son la mayoría de las carteras, cubrimos la mitad. ¿Por qué? Pues porque es extraordinariamente difícil, ¿no? Uh-huh. Probablemente sí que es verdad que en momentos extremos, pero los momentos extremos siempre lo sabes cuando pasas, ¿no? No cuando uh-huh. estás metido uh-huh. en ello, ¿no? Bueno, se puede tomar alguna decisión, pero salvo quizás en renta fija, donde sí que automáticamente o siempre cubrimos toda la divisa, siempre que invertimos en activos que no sean euros, en el resto yo creo que a medio largo plazo, de verdad, en mercados globales, en los índices globales, creo que objetivamente es mejor no cubrir, pero bueno, eso para decisiones, ¿no? Comentabas también luego el tema de la renta fija, ¿no? Yo creo que es un año, a ver, yo creo que para mí la renta fija es la gran, bueno, pocos titulares ha habido estos últimos 3 años, ¿no? Que llevamos 3 años.
Hubo tantos hace 4.
Exactamente, yo creo que la resaca del 22 todavía cala. Yo creo que llevamos 3 años extraordinariamente buenos en renta fija, muy buenos, y no ha generado prácticamente ningún titular, ¿no? Y yo creo que las cosas en renta fija, pues al igual que en renta variable, están algo más exigentes, muy, yo te diría, muy exigentes, ¿no? Y entonces, en un entorno de estas características, pues volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Sí que es cierto que hay que buscar oportunidades muchas veces fuera de lo que son los ámbitos habituales, ¿no? La parte de emergentes nos gusta, la parte de crédito nos gusta, pero con una matización, ¿no? Y es que al tener unos diferenciales, al tener unos extras de rentabilidad muy, muy, muy ajustados, muy bajos, pues la verdad es que preferimos perder oportunidades y subir en la escala, digamos, de calidad de las compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia nos dice que estamos ahí, pero que vamos a dejar de estar ahí en algún momento, ¿no? Con lo cual, cuando dejemos de estar, sufriremos algo menos, ¿no? Y sí que es verdad que el perfil, el objetivo de inversión de renta fija es distinto a renta variable, ¿no? El de renta fija lo que quieren que le devuelvan el dinero, no tanto la rentabilidad del dinero, ¿no? Entonces, ahí sí que somos algo más cautos, ¿no? Quizás este año.
El dinero y el cupón, ¿no? Yo tenía un profesor en el programa de gestión de carteras que decía, el de renta fija, dice, ¡cupón, cupón! Dice, y el de renta variable llega a final de mes y dice, ¿queda algo? ¿Vosotros qué estáis viendo ahí en
renta variable? Sí, de nuevo, yo casi prefiero daros lo que estamos viendo por parte de peticiones de clientes, porque ahí tenemos una gestora que es enorme en renta fija. Y lo que en general estamos viendo claramente es más apuestas relativas, más juegos en la curva. Con las diferenciales que hay ahora mismo, no hay mucho por ganar en alargar la duración en ciertas partes, pero sí estamos siendo algo más complejos con lo que estamos haciendo, algo de steepness en Estados Unidos, porque sí que vemos esa curva que se va a empinar, algo más plano en otras partes. Sí nos gusta el high yield, pero con cortas duraciones y un enfoque en el impago. Entonces, realmente estamos viendo mucha más petición por gestión activa, de gestión dinámica, gestión global, para poder enfocar ese lienzo de inversión más amplio, porque normalmente estamos viendo riesgos regionales, entonces tú quieres no estar ahí cuando es un riesgo y volver cuando es una oportunidad, pero ampliar ese potencial de buscar opciones en el mundo. Sí que estamos viendo emergentes, pero el tema de emergentes es curioso, porque en general en el sur de Europa lo que vemos es normalmente cuando entras en emergentes es cuando te sientes súper contento con el resto de tu cartera y quieres añadirle un poco más de pique. Y eso no es lo que estamos viendo ahora mismo. La gente sí que está pidiendo emergentes, pero en muchos casos, no todos, pero en muchos casos lo hacen como un poco a regañadientes, porque lo hacen para esa parte de diversificación y no saben si hacerlo a través de un high yield más local o un emergentes. O sea, variopinto de nuevo.
¿Y Carlos?
Bueno, yo estoy más como un poco con Félix en el sentido de que la renta fija pues están los diferenciales más estrechitos y por lo tanto no es un momento de sacar ir a buscar rentabilidad a toda costa. Y de hecho un poco yo creo que el mensaje después de dos años tan buenos que hemos tenido en general de los activos de renta fija y renta variable, pues que hay que gestionar expectativas de rentabilidad, o sea, y que hay que a lo mejor buscar rentabilidades más moderadas o más modestas en un entorno de valoraciones más exigentes. No al revés, cuando está todo exprimido, pues voy a arriesgar más para ver si soy un poco más listo que los demás y saco algo más de rentabilidad. Yo creo que es un poco eso. Y luego ya sí te puedo meter un tema que simplemente por dejarlo aquí, es que estamos viendo que está cambiando muchas las cosas con la IA, o me da la sensación a mí. Digo el mundo de la toma de decisiones de inversión. O sea, vemos publicación de resultados de compañías que caen un 20% y con bastantes billones de capitalización que hablábamos antes, y a las tres semanas vuelven a estar al mismo nivel que antes de publicar resultados. Entonces, es que empiezo a creer que hay robots que ya cuando publican resultados por debajo de expectativas tal se ponen cortos. O sea,
eso da para, desde luego, para un episodio de cómo está cambiando, ¿no? Porque también hay, claro, también están las percepciones, pero están las realidades, como tú comentas, ¿no? Y eso se está analizando también. Eso yo creo que lo vamos a tratar en un episodio porque está bien interesante. Oye, hemos hablado de diversificación. Me interesa una para la audiencia de lo que normalmente los errores que veis en carteras mal diversificadas. A ver, ¿quién quiere empezar?
Bueno, quizás simplemente es muy simple que se diversifica tanto que se quita el potencial de rentabilidad. O sea, hay que saber el nivel de diversificación y no sobre diversificar, quizá.
¿Algo más?
No, yo creo que ese es uno. Muchas veces encubrimos la diversificación dentro muchas veces del no tomar una decisión. Realmente le pego a todo y ya está, ¿no? Yo sí también diría quizás un ejemplo de algo de errores en carteras, probablemente porque a mí también me ha pasado, ¿no? Es que dentro de esa diversificación pues tomas decisiones con activos y demás, gestores, y en algún momento yo creo que ha salido de la conversación, ¿no? Y es que te enamoras de esa estrategia o de ese gestor. Y al final acabas tomando la decisión en el momento equivocado, ¿no? Yo creo que eso sí que, vamos, yo personalmente sí que lo he vivido.
Mira, yo un error que antes lo he comentado es que cuando salimos a comprar oro, compramos oro físico vía ETFs y también mineral de oro. Y además, como era un activo refugio, pues lo metimos también en carteras más de perfil conservador y demás. Y uno de esos bandazos que os digo, que ahora se ve la parte positiva y tal, pero claro, me di cuenta que tenía una volatilidad minera de oro del 25%. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en un momento dado, un perfil conservador en una posición que le ve que ha caído un 25%, me da igual que tenga un peso del 3% de la cartera, pues ahí, por ejemplo, no cometí el error de no mirar. Claro, pensaba que estaba comprando un activo conservador, refugio, claro, tal, no sé qué, y no miré la volatilidad, porque esa volatilidad ya estaba. No es que apareciera de repente y dijeras, oye, tiene una volatilidad del 2 y se va al 25, es que la tenía, y no supe valorar bien el impacto que podía haber en un momento dado, una caída del oro del 10%, que esto, como tiene un multiplicador 2,5 veces, lo que podía implicar para los clientes, ¿no?
Bueno, vamos acabando, porque además es que tienes al gestor del fondo vuestro de infraestructura, Ralph, ¿no? O sea que.
¿Estáis
notando interés también por infra o de los inversores? ¿Estáis notando interés por los inversores de infra?
El fondo ha ido de 50 millones a 200 millones en 3 meses.
Pues ya está, ya me lo has dicho. Pues nada, ya hablaremos del otro día. Ya hablaremos del otro día, desde luego, un activo también, por cierto, hablando de descorrelación, que no ha tenido, o sea, no tiene tanta correlación con tecnología como esto, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Este ha sido un nuevo episodio de esta cuarta temporada de Finect Alpha. Gracias a los invitados que hemos tenido hoy, a Félix López. Muchas gracias, Félix.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Director de inversiones de ATL Capital. Muchas gracias a Carlos Farrás.
Muchas gracias a vosotros.
Es fundador y director de inversiones de DPM Finanzas. Y por supuesto también a Ralph Elder. Muchas gracias, Ralph.
Un placer, muchas gracias.
Es director general para Iberia y Latam de BNY Investments. BNY Investment, gestora donde saben invertir como debe ser, siempre con el cliente en el centro. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio Finect Alpha.